La vida suele ponerse confusa. Sigue tu intuición, escucha tu cuerpo, vive en el presente, todo está en la mente. Llena de contrastes, instrucciones, contradicciones y de tantas cosas que no tienen sentido. Yo soy Cristinona, tu host, y esto es Intuition Podcast, un espacio para reírnos, llorar, cuestionar, conectar. Lo único que tiene que hacer sentido es que nada realmente hace sentido. ¡Let's do this, bitch! ¡Hola, hola! Ay, estoy demasiado emocionada de estar aquí. Extrañaba tanto grabar un podcast, como siempre, desde el corazón, desde la autenticidad, conectar con ustedes a través de esta plataforma tan poderosa. Así que, happy Sunday, my bitch. Qué alegre volver a tenerte por aquí. El día de hoy te voy a compartir varios perspective shifts que he tenido en las últimas semanas. Si estuviste aquí desde el principito y escuchaste mi primer Intuition Podcast episode ever, ¿te acuerdas que te compartí las 11 lecciones, o como a mí me gusta decirles, perspective shifts, que tuve en el 2022? Y este formato me encanta porque me permite empaparlos de nuggets of wisdom y realizaciones, aprendizajes, observaciones y, como la palabra lo dice, cambios de perspectiva que he tenido en un certain period of time. Y ahorita, estas semanas, pensado mucho, reflexionado mucho, ido mucho hacia adentro y tengo varias cosas que quiero compartirte, así que vamos a hacer lo mismo en este episodio. Número uno, escribí así: There are things that we see and things that we don't see, and there are things that we choose to be blind to. Esta realización la tuve gracias a una situación con mis ojos. Desde que estaba en la universidad no podía ver de lejos y en efecto fui al doctor, me dijeron que necesitaba lentes y empecé a usar lentes. En una de esas, fast forward un par de años después, dejé mis lentes en el Uber y nunca los recuperé. Y me sentía tan mal del cargo de conciencia que los había olvidado que solo pospuse comprarme otros. Irónico, yo sé, pero bueno. Luego empecé a usar lentes de contacto cuando me fui a semester abroad, pero se me caían y no me gustaba. Y bueno, en efecto, dejé de usar lentes. Ya había pasado un buen tiempo de no usar lentes cuando literalmente ya no veía. Y no veía de lejos. Si te pasó de que alguien se me acercaba y hasta que no lo tenía un pie enfrente mío, era como... Madres, no te reconocí, no sabía, no podía identificar quién era la persona hasta que lo tenía literalmente enfrente. Yo, qué pena, no veo. Y así pasé por muchísimo tiempo. Ya el año pasado ya fue como que tengo que ir al doctor, tengo que ir a chequearme los ojos porque se me empeoró la graduación full. Y no fui. Literalmente pasó un año sin que yo haya ido a la cita de los ojos. Y hace poco fui y en efecto se me duplicó la graduación de la última vez que tenía. Y claro, por supuesto necesitaba lentes. Ahora ya tengo mis lentes, aquí los tengo. Pero me puse a pensar cómo yo fui la que elegí no ver. Y lo mismo me ha pasado muchísimo con mi intuición. Cómo tantas veces tengo tan claro y por dentro este sentimiento que no tiene explicación, que no tiene razonamiento, pero tiene un sentimiento ardiente adentro de mí y decido ignorarlo. Y hoy te quiero decir con esto en mente que no necesitas un razonamiento lógico para back up tus decisiones. A gut feeling is enough. Puedes que estés ennoviado de este hombre espectacular, de este hombre que te trata como una reina, de este hombre que tiene todo o muchísimas de las cosas que buscas en alguien, pero tienes este gut feeling adentro de ti de que ahorita no es el momento para estar con él. Esa razón es enough para cortar. Lo mismo con un trabajo. Conocí a alguien en el retreat que contó que ella tenía su negocio de healthy foods, de hacía unas coconut cookies gluten free, sugar free, ya saben, y tenía esta empresa súper exitosa y que un día se levantó y dijo: llevo rato sintiendo este feeling que debería de vender la compañía, y la vendió. Y no hacía sentido lógico, porque toda la lógica dice, ¿cómo así? ¿Cómo la vas a vender? Si está siendo súper exitosa, si es tu pride and treasure, ¿cómo lo vas a vender? Y ella fue súper valiente, escuchó su intuición sin esperar una razón. Saben, como que la ciencia solo siguió el arte y se salió. Y bigger and better things came her way por eso. Te invito a reflexionar qué cosas puedes ver, qué cosas no puedes ver y qué cosas estás escogiendo ser ciega a. Y que te preguntes qué te está diciendo tu intuición en nombre del podcast, y saber que lo que sea que te esté diciendo tu intuición is a reason enough para tomar una decisión. No necesitas justificarlo con razonamiento lógico, con razonamiento científico, con el arte de tu intuición puedes tomar tu siguiente decisión. ¡Bam! El segundo perspective shift se resume en dos palabras. Show up. Esta lección me la dio un speaker en mi universidad en mi primer año y quería compartírtela porque cada vez me doy más cuenta lo importante que es show up. ¿A qué me refiero con esto? En el primer episodio les compartí una historia que quiero volver a contarte, que era que cuando yo tenía 4 años estaba en el food court del mall aquí en Guate y le pedí a mi mamá una Coca-Cola y me dijo que no, saber por qué. Bueno, obvious reasons, a veces la Coca-Cola can make me more energizer bunny de lo que ya era, así que she was probably making the wisest choice for me. Pero bueno, yo quería la Coca-Cola y me dijo que no. Y me di la media vuelta, agarré la silla, la arrastré por todo el food court y la puse contra el counter de Burger King. Mi mamá no sabe qué le dije a la señora, pero me paré en la silla, le hablé a la señorita y salí con una Coca-Cola en la mano gratis. Esto creo que demuestra perfectamente, no creo. Estoy segura que demuestra perfectamente lo que estoy tratando de mostrar de cómo yo hice show up al counter. Pregunté, lo peor que me decían era que no y salí con la Coca-Cola en mano gratis. Y tengo otra historia parecida de la universidad. Yo recibía bastantes emails de la universidad con muchísimas actividades que hay on campus que la verdad ignoraba la mayoría, pero en eso me llega un email que se llamaba Babson Food Day y yo, food, o sea, you had me at food, lo apaché, y era esta conferencia anual donde venían muchos speakers de Boston o de Estados Unidos a hablar sobre sus restaurantes. Y yo vi que venían los chefs de Hojoko y Oya. Hojoko es mi restaurante favorito en Boston. Es un funky Japanese restaurant, super cool, super hip, super trendy. Coolísimo, le tengo full cariño. Y ellos tienen un sister restaurant que se llama Oya, que es de los top 3 restaurantes de Estados Unidos y el top restaurante de Boston. Es un tasting menu japonés, es en un lugarcito como que cero así fancy, es como que un lugarcito como que escondido en un alley, pero es este tasting menu espectacular y very, very pricey. Entonces yo vi el nombre de ellos dos y dijo Yoko y dije, oh my god, voy a ir. Y bueno, fui a la conferencia, la escuché toda y fácil me pude haber ido, pero no. Me acerqué hacia, se llaman Tim and Nancy, y les conté que amaba a Yoko, que le tenía muchísimo cariño, de que me moría por ir a Oya, que mi hermana había ido una vez con mi primo y que les había encantado y que me moría por ir, y me dijeron, por favor, cuando quieras venir, ahí nos avisas y te preparamos tu mesa y qué lindo escuchar esto, gracias por venirnos a hablar, etcétera, etcétera. Bueno, en eso, una vez fui a Hojoko sin reservación y no me querían atender. Y les dije que, hey, soy amiga de Tim and Nancy, me encantaría poder cenar hoy aquí, a ver si nos puedes hacer algo. Y literalmente la señorita me dijo, right this way, come along. Bueno, fast forward, un par de meses después, mi papá me iba a visitar a la universidad y teníamos una reserva para un restaurante japonés. Y yo le digo a la papi, me encantaría que regalo de graduación me pudieras llevar, o sea, ahí todavía no me graduaba, pero en 2 años, digamos, cuando me gradúe, me encantaría que me llevaras a Oya. Y me dijo, bueno, quién sabe qué va a pasar allá, ¿Por qué no? Y tenía razón, porque fue la pandemia, ya nunca fuimos a, ya nunca regresé a Boston, así que, good call, Dad. Me dijo, ¿por qué no vamos ahorita? Y yo, no, hombre, ¿cómo vas a creer? La reserva hay que hacerla 2 meses antes y no va a haber espacio. Y me dice, prueba a llamar. Entonces, llamé y dije que era amiga de Tim y Nancy, de que mi papá había llegado a verme de sorpresa, que si por favor me podían poner a the top of the wait list. Me dijo, ajá, que en efecto no tenían espacio, pero que me iban a pasar a the top of the wait list y que me avisaran. Bueno, esperamos las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, 9 de la tarde, 9 de la noche. Y en eso llamo al restaurante, como que ya son las 9 y media, a ver qué tal. Y me dice, it's your lucky day, a party of 4 just canceled, come over. Entonces yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Fuimos, de verdad que de las mejores gastronomical experiences de mi vida. Un tasting menu japonés espectacular. De verdad que si estás en Boston, en verdad está en New York también, pero es el fun fact, es el restaurante favorito de Blake Lively y su esposo. Pero bueno, el punto es que fue espectacular. Y llega la cuenta y resulta que Tim y Nancy nos habían pagado la cuenta de ese tasting menu que costaba como $350. Así que, show up, my bitch, show up. Yo fácilmente pude haber ido a ese Babson Food Day, escuchado a los speakers, tomado notas, irme a mi casa, pero no, me acerqué, les hablé, les di mi número, nos quedamos en contacto. Fue el correo que we exchanged actually, y después ya les mandaba que café de guate y que feliz navidad y nos quedamos en contacto, pero the power of showing up. Y ahorita que mencioné el mi treat, muchísima gente me ha estado preguntando que cómo conocí a Lisa. Lisa es la líder del retreat, mi jefa también porque le manejo su podcast y así. Y le ayudé a organizar este retiro. Y muchísima gente me dice, ¿cómo paraste tú siendo amiga de Lisa? Y la historia va que yo tomé un curso de aprender a escuchar a tu cuerpo con ella. Y habían llamadas semanales donde te reunías con la gente que estaba tomando el curso. Era como un grupo íntimo de como 15 personas. Y yo siempre era la que primero hablaba. Entonces yo levantaba mi mano cuando nadie se atrevía a hablar y yo hablaba. Very like me. Y ahí se le quedó mi nombre, como que ya me empezó a reconocer. Le mandé un correo, nos empezamos a hablar por DM. Y en efecto, cuando me fui public, ella me followó y the rest is history. Me pidió que trabajara para ella y ahora es mi hermana grande, trabajamos juntas, la amo. Así que, again, fácilmente pude haber ido al curso, pude haber ido a tomar notas y poner atención, pero no hablar. Y estos son ejemplos de múltiples Coca-Colas que he podido obtener en mi vida for the power of showing up. Entonces te invito que la próxima vez que tomes un curso, levantes la mano y hables. Que la próxima vez que vayas a una conferencia, te pares a hablar con la persona, que te sientes enfrente. Yo siempre me sentaba enfrente en mis clases para que el profesor me viera, para que me viera levantar la mano, para que me viera tomar notas, y no saben el impacto que eso tuvo en mis notas. Así que, to sum it up, show up, my bitch. Show up, show up, show up. Número 3. There is no amount of rehearsing that can cure our humanness. There is no amount of visualizing that can soften the heartburn we feel when heavy things take place. Te voy a compartir un caption que escribí. Primero la escribí en inglés y luego la traducí a español, así que está como traducida con mi mejor esfuerzo, pongámoslo así. Pero bueno, aquí va. He estado teniendo pesadillas en las que mi nueva mascota, Tabitha, se muere. Cada vez que me subo al carro, me imagino que me choco. Cuando recibo una llamada de un ser querido, inmediatamente asumo que algo terrible pasó. Cada vez que estoy en mi yoga mat, me imagino que me fracturo otra vértebra en mi columna. Estos son los pensamientos que pasan por mi mente mientras I wait for the other shoe to drop, como dice la frase. Mi maestra de yoga, Tracy, le llama el ensayo general de la tragedia. ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Me pregunto. Mi mente me dice que si visualizo crisis en mi cabeza, puedo prepararme para el dolor que viene con su duelo. Llenamos nuestras mentes con what ifs y no dejamos espacio para la alegría. Nuestros pensamientos se centran en escenarios falsos en lugar de vivir el presente tal como es. He aprendido que no hay cantidad de ensayos que pueden curar nuestra humanidad. No hay cantidad de visualización que pueda suavizar el ardor de corazón que sentimos cuando pasan cosas pesadas en nuestras vidas. Del mismo modo, no hay cantidad de planificación que pueda evitar que las cosas se desvíen de nuestro control. Mi equipo y yo planificamos el retiro The Retreat hasta el último segundo. Teníamos un documento de más de 50 páginas llamado Run of Show que detallaba cada actividad desde el principio hasta el final. Solo pasaron 60 minutos después de que comenzó el retiro cuando nuestra clase de yoga fue interrumpida por la noticia de que teníamos que evacuar debido a una gran erupción volcánica. La verdad es que las cosas suceden, los planes se alteran, ocurren tragedias, los geckos mueren, los volcanes erupcionan, los humanos tienen pesadillas. Pero también el amor existe, metas se logran, ocurren milagros, nacen conexiones, salen arcoíris, los sueños se cumplen. ¿En qué lado te enfocarás? He tenido este tema muy presente en mi mente, ya que no solo ha estado consumiendo muchísimo espacio en mi mente, preocupándome por escenarios que podrían pasar, pero la mayoría de veces no pasan, y si pasan, pasan. Estaba leyendo este libro que se llama Ceremony de Brianna Weist, no sé si se dice su apellido, pero es de mis autoras favoritas. Y literal en la segunda página me encontró este poema y te lo quiero compartir. Dice así: The grasses don't stop growing because they fear wildfires or the stomping of wild cows. If it comes, it comes. You can't hold your breath wondering. What if I fall from the edge? What if you never see the view? Which question do you want to haunt you? Me encantó cómo Brianna pone en palabras este sentimiento que muchos sentimos. Y me encantó el hecho que la encontré, la frase me encontró a mí, literal en la segunda página del libro, en la semana que he estado pensando en esto. Y este ha sido un tema que me ha perseguido por muchísimo tiempo. De hecho, hace un año escribí un caption similar. Así que quería compartirte este caption también. Dice así: My life, a pattern where the most epic sunrises are followed by the most thunderous hurricanes. During the storms, all I want is to feel the sun on my skin again, to stop the mess, the cold, and catch my breath. The thought that someday I'll feel warm again keeps me sane. And then, one day, the sky proves me right as it lights up into colors, making space for the sun and everything that's good. As the sun rises, so does my fear of the clouds coming back. Isn't that ironic? Not loving for fear of heartache, not giving for fear of not receiving, not trusting for fear of deceit is like not breathing for fear of dying. So breathe, trust, give, love, and soak up the sun on your skin. Dicen que uno a veces escribe y enseña cosas que uno necesita aprender, así que estoy convencida que estos dos captions los escribí para mí y que este poema me encontró a mí, porque este ha sido un tema que he estado batallando muchísimo. Quería compartirte también algo que me pasó esta semana, y es que llevo soñando y preocupándome que va a haber un terremoto muchísimo tiempo. Y esta semana estaba a punto de hacer yoga con mis amigas online, porque una de mis amigas es una yoga teacher y nos iba a dar una clase a todas. Y estaba preocupándome de que si iba a haber un terremoto. Se los juro por mi vida que literalmente empezó a temblar. O sea, eran las 5 de la tarde y hubo un temblor fuerte. Y empecé a llorar como loca. Porque no importa cuántas veces yo soñé con un terremoto y no importa cuántas veces yo he hecho un ensayo general de la tragedia en mi mente, igual me dio muchísimo miedo que haya temblado y igual tembló. No quiere decir de que todo lo que nos preocupamos va a pasar, ya saben, no es así lo que estoy diciendo. Pero las cosas, shit does happen. Y el hecho, o sea, sí erupcionan los volcanes, sí tiembla la tierra y sí pasan tragedias. Pero también pasan cosas lindas y en el momento que estamos viviendo cosas lindas y cosas hermosas y estamos viviendo el arco iris y se están cumpliendo los sueños y están pasando milagros y conexiones están siendo formadas, ¿de qué nos sirve andarnos preocupando que las vamos a perder? Porque es posible que sí perdamos cosas, es posible que sí sigan pasando cosas trágicas, porque así es la vida. Entonces mejor we enjoy the present as it is. Y les digo, esta lección es para mí, esta lección es para que esto se me tatúe en los huesos y aprenda a estar en el presente, a disfrutar y crear espacio para todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo expansivo, todo lo amoroso, y que se lo pueda abrazar mientras se queda, porque la realidad es que no se va a quedar para siempre y va a temblar y el volcán va a erupcionar y va a llover. Y no importa cuántas veces sueñe con eso, cuántas veces lo visualice en mi mente, va a seguir pasando. Así que, breathe, trust, give, love, and soak up the sun on your skin, my dear. Número 4. You can't beg a plant to grow faster. Tal como no le podemos rogar a las plantas a que crezcan más rápido, no podemos forzar a alguien a evolucionar a nuestro ritmo. Cada quien va aprendiendo y creciendo a su propio paso. Esta analogía aplica para nosotros mismos también. Cuando estamos pasando momentos pesados, momentos dolorosos, momentos incómodos, lo que más queremos es estar del otro lado de ellos. Pero ni a las plantas les podemos rogar que crezcan más rápido, ni a nuestro corazón le podemos suplicar que sane en un instante. Quiero empezar con la primera parte de esta reflexión, y es la parte de que no podemos forzar a que alguien evolucione a nuestro propio ritmo. Y quería leerte este poema también de Brianna, que va súper en línea con lo que dice esta primera parte, con lo que dije. Y dice así: Love them where they are. If someone is falling behind in life, you don't have to remind them. They already know. If someone is unhealthy, they know. If someone is struggling with relationships, with money, with self-image, they know. It's what consumes their thoughts each day. What you need to do for those who are in that place is not to reprimand, but to encourage, to tell them what's good about their lives, to show them the potential within them that you see. What you need to do is love them where they are. When we can't see clearly for ourselves, we need others to speak greatness over us. People don't need you to tell them what's wrong with their lives. They already know. They need you to reassure them that they can still make it right. A veces cuando estamos en este mundo espiritual y de crecimiento personal, sentimos un tipo de superioridad a los que no están en ese camino, a los que todavía tienen mucho que aprender. Todos tenemos mucho que aprender, pero ustedes me entienden, los que no han explorado y no han hecho este trabajo de crecimiento personal. Y en verdad, no hay nada menos espiritual que querer forzar a alguien a cambiar y querer a la versión de la persona cambiada y no por la versión de la persona que es. Eso me parece lo menos espiritual. Y lo digo porque lo he hecho. Entonces, me encanta esta analogía con la naturaleza y me encanta hacer analogías con la naturaleza porque nos recuerdan de nuestra propia naturaleza humana. Y es que tal como no podemos forzar a que una planta crezca más rápido, aunque le supliquemos y le recemos y le pidamos y le hagamos, no podemos forzar a que otras personas evolucionen a nuestro propio ritmo. Y de igual manera, esta analogía aplica para nosotros. Y esta semana hice un Q&A donde recibí bastantes comentarios de gente que está pasando por un momento muy difícil y necesitan motivación. Y en verdad, lo único que les sugerí es sentir. Sentir, sentir, sentir. Les recordé que the only way out is the way through. La única manera de salir de esos momentos es atravesarlos, traspasarlos, no esquivarlos. Y tener paciencia. No le podemos rogar ni suplicar a nuestro corazón que sane en un instante. Es un proceso. Es un proceso no lineal. Toma tiempo. Así que patience, 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 my dear. Abrazar los sentimientos, honrarlos, sentirlos. Y pronto, pronto, pronto estarás en un mejor lugar. Perspective shift número 5. Open your eyes up to the moments that glimmer you, not only the ones that trigger you. Escuchamos muchísimo acerca de los momentos que nos detonan, los trigger moments, los momentos que destapan nuestras heridas y despiertan a nuestro niño interior de su siesta, los momentos que nos enseñan que la sanación nunca acaba y que invencibles somos ninguno, al igual que insensibles. Los momentos detonantes son nuestros maestros, son flechas de lo que nos queda por trabajar. Y sin duda son momentos a los cuales nos conviene prestarles atención. Pero hoy te invito a abrir tus ojos, no solo a los momentos que te detonan, sino también a los momentos que te abrazan. Es hasta ahora que me entero que hay un término para ellos. Se les dice glimmer moments. Aquellos momentos que nos llenan, que nos recuerdan la delicia que es estar vivos, que nos detonan emociones expansivas. El primer sorbo de agua después de horas con sed, los aplausos después de una clase de ejercicio grupal, cuando revienta tu canción favorita. Un abrazo rompehuesos, como diría mi sobrino. El sonido del panqueque cocinándose en el sartén después de darle la vuelta. Cuando pierdes noción del tiempo en una clase de yoga. Abrir las cortinas a un día soleado. Cuando lágrimas de la risa ruedan por tu cachete. El calor interno al tomarte una taza de té. El sentimiento existencial al ver las estrellas en la noche. Cuando el libro te atrapa. Cuando una buena colcha te abraza. Cuando los rayos de sol te besan la piel. Let them glimmer, let them shine. May I always remember these moments are mine. Todos los meses me reúno con dos mujeres increíbles en nuestro Monthly Women's Circle. Y esto me lo dijo una de ellas. De cómo nos estamos enfocando mucho en los trigger moments. En esos momentos que nos detonan. En los momentos que nos despiertan nuestro niño interior. En los momentos que nos challenge y nos recuerdan todo lo que tenemos por qué sanar, pero no hay mucho enfoque en los momentos que nos detonan emociones expansivas, en los momentos que nos recuerdan toda la sanación que ya hemos hecho, todo lo lindo que es estar vivo, todo lo increíble que tenemos alrededor. Entonces me encanta porque es súper importante que en este proceso, por ejemplo, si estás sanando tu relación con tu cuerpo, Tú ya sabes todo lo que tienes por qué sanar y lo que te queda por qué sanar y lo que te queda por mejorar y lo que te queda por aprender en tu journey con tu relación con tu cuerpo. Pero ¿por qué no haces una lista de todo lo que ya has sanado, de todo lo que ya tienes under your belt, de todo lo que ya has mejorado para acknowledge los dos lados? Cuando a mis clientas uno a uno me piden que las ayude manifestando el futuro que prende su alma en fuego. Primero les pregunto, cuéntame qué ya has manifestado. Cuéntame qué ya has co-creado. Cuando me cuentan cosas que quieren sanar, les digo, cuéntame qué ya has sanado y cómo lo has sanado. Pongámosle atención a las cosas que ya hemos trascendido, a los momentos expansivos y no solo a lo que nos queda por trabajar, porque la realidad es que somos estudiantes de vida. Siempre, siempre, siempre vamos a tener algo con qué trabajar, pero también siempre tenemos algo nuevo que hemos mejorado, si es que estamos putting in the work, ¿verdad? Así que hoy tómate este tiempo para honrarte, honrarte donde estás, honrarte todos tus avances, honrarte todo el tiempo, energía, energía económica, dedicación que le has metido a tu crecimiento personal, a tu sanación y a estar siendo la mujer o el hombre que estás siendo hoy. Quería compartir otra lección que me dijo mi otra amiga de Women's Circle y es "The price you pay for consciousness is higher every time." Entonces, aunque no mucho me gusta el wording de esta frase, es tan cierta. Mientras más hacemos el trabajo de introspección, donde mindfulness, donde más nos volvemos conscientes de nuestras emociones, de nuestra intuición, donde más conectamos con esa fuerza interna, esa diosa interna que tenemos adentro, el precio que tenemos que pagar es más alto. Y aquí, por eso no mucho me gusta el wording, porque también siento que es, no solo es un precio que pagar, sino es un blessing que celebrar. Pero mientras más conscientes nos hacemos, hay más que nos damos cuenta y menos que ignorar. Mientras más consciente te haces, más consciente te haces de tu intuición y menos es posible ignorarla porque la tienes tan obvia. Mientras más inconscientes somos, menos nos damos cuenta si estamos llenas, si no estamos llenas, si estamos felices, si no estamos felices. Y llenas físicamente también porque incluye oír a nuestro cuerpo. Pero más inconscientes estamos, menos nos damos cuenta qué nos dice nuestra intuición. Entonces, mientras más conectadas estamos, más nos damos cuenta de qué queremos, de qué no queremos, de a dónde necesitamos ir, de quién tenemos que dejar ir. Y nos damos cuenta también con la comida, de esta comida me cae mal, este helado me hace que me dé dolor de cabeza. Es lo mismo. Entonces, pues, primero decir que el wording de la frase no hace que el mensaje que yo quiera transmitir se transmita, aunque sea muy cierto. Entonces, opino de que es un regalo que celebrar el hecho que estemos conscientes, pero tiene su doble filo, porque somos más conscientes, menos se nos va a hacer fácil ignorar cómo nos hace una comida sentir, cómo nos hace una persona sentir, cómo nos hace un lugar sentir, y más fácil va a ser conectar con nuestra intuición, más difícil va a ser no escucharla, pero más obvio se vuelve, y por ende, es un regalo, pero ¿me entienden? El double side, que hay un price que pay si no lo escuchamos, porque mientras más obvia sea nuestra intuición y más podamos conectar con ella y más lo ignoramos, ahí sí más alto es el precio. Y hablando de nuestro inner child, quería compartirte este caption que escribí acerca de mi sobrinito Etienne, y dice así: "They say you can only connect as deep with a child as you've connected with your inner child. So many thoughts roam through the corners of my mind when I see Etienne. It seems like yesterday he was just a baby. I can't believe I was once his size. Can you believe he will be a grandpa someday? The concept of time changes when you have children around in your life. So does the concept of love. And let's not forget the concept of presence. Seeing life through the lens of my nieces and nephews has shifted my perspective of it. More play, less worries, more freedom. They are our greatest teachers. Wonder in human form. Let's keep our inner children free." Quería compartir esta porque justo el viernes fui a comer espagueti con parmesano con Etienne y a jugar en la cama elástica, y mi vida está rodeada de mis sobrinos y mis sobrinas y los amo a todos con locura y me han enseñado muchísimo, pero me he dado cuenta que mientras más conecto con mi niña interior, mientras más la celebro, mientras más la honro, mientras más la respeto, mientras más le platico, mientras más le pido perdón, mientras más me comporto como ella se comporta y mientras más sano las heridas que ella tiene, más puedo conectar con mis sobrinos. Y sé esto porque hubo una etapa donde pasé como anestesiada, me sentía que había como una pared intangible que me dividía a mí de mis sobrinos, y me di cuenta que había una pared intangible que me dividía a mí de mí misma. Dicen que the distance between you and I is the distance between me and myself. Y quería hablar del inner child hoy porque siento que el niño interior es un término que ya está como sobreusado en el mundo de self-help, como que lo escuchamos bastante y ya está como, ya es como cansado o quemado escucharlo, pero en verdad es tan importante y quería como retraerlo a la moda porque al final, dice Sofía Alba que la autenticidad es magnetismo, y repito esta frase creo que en todos los podcasts porque me encanta. Al final, mientras más alineados estemos a nuestra niña y niño interior, que es nuestra versión más auténtica, más podemos conectar no solo con los niños, sino con las otras personas, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. El siguiente perspective shift dice así: "You can't split a coin in half. Honor both sides of it." Hay un concepto en psicoterapia que se llama splitting, lo aprendí de mi psicoterapeuta, que es cuando hacemos una de estas dos cosas. Idealizamos o desvalorizamos. Cuando idealizamos a alguien o algo, nos llegamos a ver las cosas malas que tienen. Cuando desvalorizamos a alguien o algo, nos llegamos de ver las cosas buenas que tienen. No podemos partir una moneda por la mitad. Tenemos que honrar los dos lados de ella, de ellos y de nosotros. Esta me encanta porque es algo que yo hago muchísimo. Y no solo lo hago con personas, sino lo hago con épocas de mi vida. Hay épocas en mi vida que están más llenas de alegría y las idealizo y las vuelvo perfectas en mi mente y las vuelvo ideales en mi mente. Y luego hay épocas donde hay olas, donde hay erupciones volcánicas, donde hay temblores, donde las desvalorizo y pienso que todo está mal. Entonces vivo en estos pendulazos de o muy ideal o muy romántico o lo peor de lo peor, cuando en verdad hay cosas lindas entre las partes turbulentas y hay cosas turbulentas entre las partes románticas y lindas. Entonces, ella me lo dijo porque yo hago esto con las épocas en mi vida y por eso le tengo tanto miedo y tanto pavor a la turbulencia, porque idealizo y romantizo cuando no hay. Y por eso estoy waiting for the other shoe to drop, que esto va full circle con lo que hablamos al principio. Y quería compartirte yet again otro caption que escribí en base a una época que estaba pasando. La verdad que todo el tiempo tengo contrasting emotions. Estaba con una coachee esta semana y le pregunté cómo estás y me decía como tranquila pero abrumada y en paz pero abrumada, y me dice es que no sé cómo explicarlo pero siento las dos, y yo sí, claro que sí, eso se llama polaridad y podemos vivir las dos cosas. Y espero que con esta frase de you can't split a coin in half, honor both sides of it, es que veamos que podemos tener esas emociones polares, pueden coexistir. Entonces aquí va el caption. Dice: tengo nostalgia de memorias que no han pasado y extraño momentos que nunca fueron. Tengo tanta motivación de seguir y más ganas de rendirme con todo. Tengo miedo del futuro y más miedo a no gozarme el presente. Siento que mi vida está terminando y a la vez empezando. Me falta esperanza, me sobra el amor. Veo todo tan claro y nada me hace sentido. Estoy a mil, también en paz. Agradecida, también dolida. Entiendo el propósito, cuestiono el porqué. Confío, me río, me enredo, no entiendo. Mucha vida, muchos milagros, tantas emociones. Sobran enseñanzas, faltan fuerzas, abunda la magia. Es lindo y tan duro vivir y sentir. Un día no puedo, el otro con todo. Mañana no sé, ayer no importa, hoy está bien. Solo por hoy, nonchita, respira, estás bien. Dije que escribí esto en una época de mi vida donde siento contrasting emotions, pero en verdad mi vida entera ha sido una trenza de momentos muy expansivos y momentos de mucha contracción. Así que hoy quería invitarte a honrar los dos lados de la moneda y acordarnos que somos seres emocionales y que las emociones polares pueden coexistir. La siguiente la puse en palabras así: water freezes at 0 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. In between, there is time, effort, and patience. Esta la aprendí de mi primo JJ. Tuvimos el honor de aprender de él y su profunda sabiduría en el retiro que colideré el fin de semana pasado, el Michit. No recuerdo sus palabras exactas, pero su mensaje se quedó tatuado en mi mente. El agua se congela a 0 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Es en estos dos puntos que podemos notar un cambio físico en el agua. En el proceso de congelarse y en el proceso de hervir, en los 99 grados que van por en medio, no vemos un cambio aparente en el agua. Es igual con nuestras metas. Nos va a tomar 99 pasos a ciegas hasta notar un cambio físico o aparente en nosotros o en nuestras vidas. La clave está en el tiempo, el esfuerzo y la paciencia que conlleva llevar un hábito de una temperatura a otra hasta cambiar su forma. Que el hecho que no veas el agua cristalizarse o evaporarse no te detenga de seguir caminando hacia tu meta. ¡Ánimo! La número 9 la saqué de una reflexión que dijo Wipe mi coach de bici en Voltio. Y dijo, aunque la bici puede ser terapéutica, no es terapia. Y me encantó que lo haya dicho, porque pienso que es súper importante reconocer que para sanar nuestras heridas necesitamos tratar cuerpo, mente y alma. Para mí, la bici ha sido una herramienta poderosísima en mi sanación, en complemento a la terapia, la comida, la respiración, el yoga, entre otros. Entonces, me parece clave, clave, clave el reconocer que no solo vamos a sanar nuestras heridas con la bici, ni solo vamos a sanar nuestras heridas hablando en terapia, sino es un complemento de mover nuestro cuerpo, calmar nuestra mente, honrar nuestro alma, celebrarlo, platicarle, nutrirlo. Entonces, a mí me molesta mucho cuando veo quotes como, no sé, running is cheaper than therapy, porque siento que el mensaje está tan mal dicho. Siento que no porque running sea cheaper than therapy es que running sea la única herramienta de sanarnos. Pienso que correr puede ser una excelente herramienta para release anxiety, para practicar determinación, para ponernos metas, para elevar nuestra autoestima, para digerir nuestras emociones, pero siempre en complemento a terapia y a otras herramientas en nuestro toolkit. Para mí, como puse, han sido la respiración, usar la comida para nutrirme, el yoga y muchas otras maneras de healing modalities que he usado. Así que te invito a que hagas una lista de tu healing toolkit, que veas qué herramientas tienes en tu toolbox y que esas herramientas estén balanceadas en nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Y por último, ayer estaba teniendo una reunión con mi awesome travel planner, mejor dicho, experience designer, que me planeó mi segundo inward trip que voy a hacer el otro mes en un par de semanas. Y me estaba platicando de un día que voy a ir al mar y voy a estar en el agua, y me estaba recordando de cómo el agua, estando en el agua, es el momento donde estamos conectados a todo lo demás. Porque cuando estamos en la tierra, vemos los continentes, todo está separado, y los países todos están separados, pero cuando estamos en el agua, todos los océanos están juntos, estamos conectados a todo, los demás humanos, la demás naturaleza, etc. Y me encantó esta manera de verlo, esta manera de ver cuando me meto al mar, me conecto con todos los demás océanos, todos los demás mares, todos los animales que están en el mar y todas las demás personas que están en la tierra a través del agua. Y quería terminar con esto porque yet again me doy cuenta cómo todo es de perspectiva, cómo podemos agarrar algo como el océano y el mar y volverlo algo tan profundo, pun intended, con analizándolo de esa manera que nos conectamos con los demás. A todo le podemos poner simbolismo. Esta semana en el Q&A me preguntaron que cómo hacer un cuarto volverse un hogar, una casa volverse un hogar, y les dije que con intención, que yo agarré cada objeto de mi cuarto. Los tres floreros representan mis hermanas, la candela representa la luz que voy a dar en mis talleres, etcétera, etcétera. Porque poniéndole intención y redefiniendo las cosas es que vivimos una vida que se sienta nuestra. Y a través de estos perspective shifts y a través de estas maneras de cambiar cómo vemos las cosas es que cambiamos nuestra vida y la vivimos de una manera alineada a nosotros, a nuestro pulso, a nuestro ritmo, a nuestra manera. Y quería terminar con este quote otra vez de Brianna, que dice, "We are born through each other's bodies. May we awaken through each other's souls." Y va en línea con lo del agua y que estamos conectados con todos a través del agua. Como todos estamos conectados si nacemos a través del cuerpo de nuestra madre, que despertemos nuestro alma a través del alma de otra gente, a través de por ejemplo, Brianna para mí, que me habla full a través de su escritura, y todas estas personas que forman parte de nuestro camino, que forman parte de nuestro crecimiento, que forman parte de las personas que nos estamos formando a ser a través de letras, a través de podcasts, a través de cursos, a través de el ejemplo, a través de un chiste, a través de todas esas personas que nos están expandiendo directa o indirectamente. Así que con eso, te agradezco mucho, mucho, mucho por escuchar hasta aquí. Te mando un abrazote enorme y nos vemos pronto, pronto, pronto. Antes de irme, quería pasar a introducir una nueva dinámica que quiero empezar a hacer aquí en Inktuition Podcast para honrar y celebrar a todos mis loyal bitches que no solo escuchan el podcast, sino lo escuchan to the very last minute. Así que si estás escuchando esto, gracias a ti. Lo que tienes que hacer es comentar un emoji en mi último post en cada episodio que saque. Yo te voy a decir cada vez qué emoji será y qué post será para que podamos ver todos los loyal bitches que están tuning in al podcast. Entonces, para esta ronda vamos a escoger el emoji del volcán, por el volcán erupcionando literal y metafóricamente. Y lo vas a comentar en mi reel de South Africa, que fue el último reel que posteé, que tiene de cover una montaña y el cielo azul. Y quería pasar a darle un shout out a Dani Schulz por inspirarme a hacer esta dinámica que ella lo hace en su podcast y me pareció genius, genius, genius. Así que props to you. Y sí, qué emoción. Ya quiero ver sus comments. Don't be shy, show up. Y manifiéstense ahí en los comments, háganse presentes. Queremos ver quiénes son los verdaderos que se quedan hasta el final. ¡Love you! Gracias por escuchar este episodio de Inktuition Podcast. Si te gustó y lo disfrutaste, me encantaría que lo compartieras en tus stories, ya sea vía Spotify o con un screenshot. Así este mensaje puede llegar a más personas como tú. O me puedes dejar un review en Apple Podcasts o wherever you get your favorite podcasts.